Son las 12 y las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La actriz Meryl Streep gana el premio Princesa de Asturias de las Artes.
Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong. Pero todo empezó antes.
Para siempre su interpretación en este Memorias de África que estamos escuchando. La actriz estadounidense y ganadora de 3 premios Oscar atesora una larga trayectoria en cine, teatro y televisión como esta, en estos momentos recordando al jurado de los premios en el Hotel Reconquista de Oviedo. En ese hotel está también Borja García.
Sí, es un galardón con mucho renombre y que traerá a Asturias a una de las grandes figuras del cine. La candidatura de la actriz norteamericana de 73 años de edad está propuesta por Pedro Almodóvar, que siempre ha manifestado su admiración hacia ella y que ha manifestado incluso tener la espina clavada de no haber podido rodar con Streep algún largometraje. Ha encontrado en este prestigioso galardón la manera para redimirse y que la sociedad española reconozca la eterna carrera, ¿no?, de una de las grandes estrellas del cine. El jurado ha fallado con unanimidad, ha habido consenso e incide en destacar, más allá de su lustrosa carrera, la ética y la coherencia que transmite la actriz y su activismo en favor de la igualdad. Sigue la línea de premios Princesa de las Artes desde Hollywood, como antes han sido Martin Scorsese en 2018, Francis Ford Coppola en 2015, Woody Allen en 2002 o incluso el propio Pedro Almodóvar en 2006.
Gracias, Borja. La compraventa de viviendas anota en febrero una importante desaceleración, menos firmas de hipotecas y un incremento de su importe medio por el encarecimiento del crédito. Marta Ruiz.
Sí, la subida del Euribor ya lastra el mercado de la vivienda. 35.900 hipotecas firmadas en febrero, es un 4% menos que en enero y un 2% menos que hace un año, con un interés medio del 2,86%, que es el más alto desde el 2017. Se sigue buscando la seguridad. Así, casi el 66% de los contratos lo fueron a tipo fijo, aunque estamos ya lejos de máximos del pasado mes de julio, y es que las entidades van abaratando las hipotecas variables. Eso también se nota en la caída de los cambios de condiciones, aunque en un 40% de los casos sigue siendo para pasar a tipo fijo. A pesar del impacto del Euribor, solo un 8% de los hipotecados ha solicitado adherirse al protocolo de buenas prácticas. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
Creemos que una de las razones por las que este código no está teniendo una gran acogida es precisamente que muchas hipotecas cuentan con aval, y este aval les está dejando fuera automáticamente del código de buenas prácticas bancarias.
La hipoteca media queda en 143.000 euros a 23 años.
Cada día en España 7 menores cometen algún tipo de delito sexual. En el último año las denuncias han crecido un 58%, mientras los expertos consultados por COPE auguran nuevos repuntes. Ana Palacios.
Son producto de lo que nosotros les estamos transmitiendo. Faltan valores a las nuevas generaciones, no se les habla del amor, de la ternura o del pudor. En cualquier caso, un menor se puede reinsertar, y de hecho es más fácil que un adulto, porque aún no han terminado de moldear sus personalidades. Tienen que trabajar la empatía. Reis Martel es juez de menores.
Un menor tiene que sufrir si logramos que interiorice el daño que ha hecho, que lo sufra, que le duela de verdad, colocarse en el lugar de la víctima. Entonces hemos logrado una parte muy significativa de que ese chico, esa chica, no se le ocurra en la vida volver a hacer algo similar.
Los expertos con los que hemos hablado en COPE nos hablan de un 80% de menores que logran reinsertarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona puede dejar prácticamente sentenciada la pelea por la Liga a Bruno Casar.
Visita Vallecas esta noche, conscientes del paso de gigante que pueden dar por la Liga tras la derrota del Real Madrid. Última hora del conjunto azulgrana, Elena Condis.
El Barça va descontando ya los partidos para ser campeón de Liga 3 años después. Hoy se puede poner a más 14 puntos a tan solo 7 jornadas para el final si ganan Vallecas esta noche a las 10. Un horario que les va bien según Xavi. El equipo está a punto de aterrizar en Madrid sin Busquets por tarjetas, pero con De Jong, que ya reapareció como titular, y Pedri, que está listo para ser de la partida tras jugar media hora contra el Atlético. El césped estará corto y bien regado, como le gusta a Xavi, tal y como informó Isaac Fouto anoche en el partido.
Gracias, Elena. A las 10 será ese Rayo Barça, a la par que el Celta Elche. Antes, 7:30, tendremos al Atlético de Madrid con la baja de Oblak por una contractura, y Llorente ante el A las 7:30 también juega el Getafe Almería, duelo crucial por el descenso. Desde las 7 lo vamos a contar en tiempo de juego. Mientras tanto, un apunte en el Girona. Informa Albert Díez que Toni Villa ha sido operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior y colateral externo en la rodilla derecha. Estará de baja entre 10 y 12 meses de baja. En marcha tenemos el cuadro masculino del Mutua Madrid Open. Hasta 9 españoles van a buscar hoy pasar de ronda. En estos momentos se encuentra entrenando Carlos Alcaraz, que va a debutar este viernes. Y en baloncesto Euroliga arrancan los playoffs para el Fútbol Club Barcelona. Lo va a hacer ante el Zalgiris a las 8. Y en motos tenemos que reseñar la ausencia de Marc Márquez en el Gran Premio de Jerez este fin de semana por lesión. Por cierto, que el partido del Atlético de Madrid 7:30 va a ser ante el Mallorca.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 26 de abril, aquí estamos con todos ustedes, como siempre, hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, venimos constatando las últimas semanas el excelente año que llevamos en cifras para la industria turística en Canarias, con niveles de ocupación muy por encima de 2019 y con un importante incremento en los parámetros de gasto en destino. Y aunque hay que hacer una distinción entre facturación y rentabilidad, ya que los costes han subido notablemente, no cabe duda de que estos primeros 5 meses del año han sido sobresalientes para el turismo en Canarias. Y eso es indudablemente una noticia muy positiva. Una gran noticia, se mire por donde se mire. Por más que tengamos que abrir el melón de un reparto más equitativo de la riqueza que genera el sector, que estamos de acuerdo que eso es así, pero en cualquier caso, repito, es una gran noticia. Por eso me revienta, y lo digo con esta expresión coloquial para que quede bastante gráfico el asunto, el discurso turismofóbico de cuatro radicales que, como en otras cosas, están intentando imponer su criterio y su forma de pensar al resto del mundo. Fíjense, lo ha explicado perfectamente aquí el director de Bicordial Hoteles en COPE Canarias, Nicolás Villalobos. Escuchen.
La tragedia es que no hacemos otra cosa que ponerle palos a la rueda del sector turístico, que es el único que es un sector competitivo en términos globales en nuestra tierra, el único que permite que los canarios arraiguemos en nuestra tierra, y lo único que hacemos es hartarnos de discursos turismofóbicos y debates turismofóbicos y tratar de morder la mano que nos da de comer en el colmo de la estupidez.
Claro. Claro que no podemos morder la mano que nos da de comer, que da de comer a miles de canarios. Claro que nos guste o no nos guste, es el sector más competitivo que tenemos. Y esa es la realidad. Y a partir de aquí, solo cabe hacer dos reflexiones. La primera, hay que diversificar nuestra economía, sí, naturalmente. Hay que evitar la dependencia del turismo, apoyando al sector primario y fomentando la inversión para que algún día el sector industrial pueda tener más importancia en Canarias y, sobre todo, generar más puestos de trabajo. Y segunda reflexión, a ver si se enteran los radicales. Es perfectamente compatible, repitan conmigo, miren, es perfectamente compatible un crecimiento sostenible, barco en el que estamos todos, con seguir fomentando la inversión en el sector turístico. A los emprendedores y a los inversores no hay que espantarlos, pero también, dicho esto, es verdad que es necesario tener un ordenamiento jurídico muy claro para que no haya los problemas que estamos teniendo. En definitiva, imagínense los datos de pobreza si nuestra industria turística fuera mal. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipazo al completo, con Dani Prieto y con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción, comenzamos ya, como siempre, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos con las principales claves informativas que nos deja la mañana. Daniel Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues seguimos hablando durante toda esta semana de esos resultados del informe AROPE, que asegura que el indicador de pobreza en Canarias mejora, baja 1,6 puntos en 2022. El vicepresidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, Fernando Rodríguez, cree que las medidas aplicadas han contribuido a mejorar las cifras, pero advierte de que no es suficiente para cumplir con los objetivos marcados en la Agenda 2030.
Que aquellas personas que tienen mayores ingresos aporten mucho más a nivel de la fiscalidad a nuestra comunidad autónoma y aquellos que menos tienen aporten menos. Esa es justamente una de las medidas y sobre todo diversificar la economía. Tenemos muchas fuentes de ingresos que pueden ser explotadas y que actualmente no lo son, como puede ser la agricultura, un turismo incluso rural sostenible, todo lo que nos puede aportar nuestra naturaleza en general.
Pues ahí quedan las propuestas de Fernando Rodríguez. Te cuento también que el vicepresidente del Cabildo y consejero de carreteras, Enrique Arriaga, está satisfecho con el trabajo que se ha realizado en estos 4 años desde el Cabildo para acelerar los proyectos de carreteras que se necesitan para descongestionar el tráfico en Tenerife. También ha destacado la importancia de una obra que conocíamos esta semana, ese tramo del anillo viario de la Laguna que va a agilizar la circulación de la TF3 en la vía de Ronda con la construcción de un túnel por debajo de la Mesa Mota hacia Tegueste. Dice que es una obra que estaba planificada desde 2006, pero que entonces los gobiernos de Coalición Canaria no hicieron nada para moverlo.
Es una obra que estaba ya recogida, como todas las que estamos poniendo en marcha ahora conjuntamente con el gobierno de Canarias, en el planeamiento del año 2006, y siempre se habla de los atascos de la TF1, se habla de los atascos de la TF5, pero nadie habla de los atascos que se producen como consecuencia del estrechamiento de las canteras. Toda la población de Bajamar, La Punta del Hidalgo, Tegueste, Tejino, Valle Guerra, tiene que ir por esa carretera, y ese estrechamiento de las canteras pues provoca grandes atascos, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido hacia Tegueste, ¿no? Y eso, por eso tenía que ponerse en marcha ya este proyecto que ya ha sido redactado y está ahora mismo pues ha sido aprobado por el gobierno de Canarias, y ahora lo que tenemos que buscar es que en cuanto antes se pueda disponer de la financiación.
80 millones de euros cuesta ese túnel. Y en el sector primario hemos escuchado las críticas de algunos trabajadores con algunas de las dinámicas sociales que ven en torno a las prácticas laborales y que denuncian en nuestros micrófonos, asegurando que hay gente, por ejemplo, que rechaza empleos porque con el paro y las subvenciones ganan más dinero. Es lo que dice, y ha sido muy crítico en los últimos meses, Romero Rodríguez, viticultor de Tegueste, que cuenta cómo hace poco tuvo que contratar a varios jóvenes descubriendo que no habían trabajado.
Semanas pasadas, hace cuestión de un mes, tuve un problema de conseguir personal, que aún sigue estando, pero lo tuve grave. Y contraté a varios chicos de los alrededores, en torno a 19, 20 años. Yo me quedé loco cuando veo que una criatura de 19, 20 años, que a esa edad ya yo tenía, con 20 años yo tenía 2 hijos, que no quiere decir que haya que tenerlos, pero bueno, ya yo estaba trabajando, con 2 hijos y unas responsabilidades en la vida, no habían cogido una tenaza en sus manos.
Bueno, la vida cambia también, con 20 años sí. Y a hijos pocos, pero bueno. Un apunte más, déjame decirte que en la Policía Nacional ha detenido en La Laguna una persona que había robado la herencia familiar. Eran varios hermanos, su padre había fallecido y tenía en una caja fuerte su vivienda 300.000 euros en metálico. Bueno, pues uno de los hermanos lo que hizo fue entrar un día a la casa, se llevó el dinero, lo escondió en la finca de Tegueste y bueno, los otros hermanos lo denunciaron ante la policía y lograron pues detenerlo y acabar pruebas para acusarlo de ese delito.
Muy bien, por cierto, qué noticia tan curiosa esa en Gran Canaria de dos hombres que han robado las puertas de un coche para colocarlas en otro automóvil de su propiedad. Yo la verdad es que no lo había visto nunca, o sea,
además hay gente para todo.
Hay gente para todo, una marca muy conocida, vamos a hacer publicidad, una marca, un modelo muy conocido, pues se lleva las dos puertas de un coche. Son capaces, a mí lo que me llama la atención de la noticia es cómo desinstala las dos puertas y después las instala en otro coche de su propiedad. O sea, que tiene que ser gente.
Claro, que tuvieron que desinstalar o el otro coche estaba sin puertas ya. Pues tuvieron que quitar las puertas del otro.
Claro, quiero decir, pero tenían que desinstalar e instalar. O claro. Sea, que son gente que tiene que tener conocimientos del asunto, evidentemente. No sé si mecánico o. En fin, hay gente para todo. Gracias, Daniel. Estoy contestando por aquí mensajes en el WhatsApp del 610-1080-11. Gente que nos sigue comentando que no nos escucha online. A ver, lo hemos explicado. Y lo vamos a explicar las veces que hagan falta. Hasta la fecha teníamos una página web que era copecanarias.com, en la cual ustedes entraban y pulsaban. Bueno, en esa página web ya solo van a escuchar la programación nacional de COPE. Para escucharnos online, lo repetiremos las veces que haga falta, que no nos vamos a cansar. Lo más fácil es que ustedes pongan en Google COPE más Tenerife. Muy importante lo demás, ¿vale? Porque es la programación de COPE más. Así que pongan en Google COPE más Tenerife. Y tienen que pulsar en COPE más Tenerife. El enlace que les ponga COPE más Tenerife. Ahí van a escuchar toda la programación. Ese es el camino más fácil. Hay otros dos caminos, evidentemente, que es entrar en la página web de COPE, buscar Tenerife, ¿vale? Y en Tenerife siempre COPE más Tenerife. Ahí es donde tienen que pulsar, porque allí, si ponen COPE Tenerife, les va a salir la programación nacional, que es lo que le está pasando a muchos oyentes, ¿vale? Tienen que poner, pulsar en COPE más Tenerife, y en la aplicación del móvil exactamente lo mismo. Hay COPE Tenerife y COPE más Tenerife, pues busquen COPE más Tenerife, y ahí estamos nosotros, con la programación regional y local de COPE. No se me despisten, que no quiero que dejen de escuchar este programa, ni a Mayer, ni a Juanjo, ni toda la programación, evidentemente, a Meneabiliza, ni ningún programa de COPE más Tenerife. 11:15, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre, en Canary Colchón. Llévate un colchón Picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas Picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando al Boss, a Bruce Springsteen, que actúa este fin de semana en Barcelona, viernes y domingo, dos conciertos que va a estar en el Estadio Olímpico de Barcelona. Hagan una prueba, intenten buscar una habitación de hotel este fin de semana en Barcelona y asústense de los precios a las que están, porque está todo el mundo que va a ir a ver a Bruce Springsteen. Va a ir Barack Obama con su esposa Michelle Obama, que han anunciado que van a estar viendo a su gran amigo el Boss, y también, por ejemplo, va a estar Steven Spielberg. Me cuentan que hay colas ya tres días antes, hay colas de gente ya acampada para ver este concierto, que por cierto es el primero de su gira europea. Así que con este Born in the USA comenzamos el programa, y además se lo voy a dedicar a nuestra jefa de administración, Cristina Bella, que es un sol de persona y que es súper mega fan de Bruce Springsteen, y no sé cómo se ha ido este fin de semana a Barcelona. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, a mí no me interesa nada.
No te interesa Bruce Springsteen, ya me lo imaginaba yo.
Mira, pero te quería decir que yo recuerdo una vez que se robaron en un coche por Residencial Anácar, por ahí, las cuatro ruedas.
Las cuatro ruedas.
Y cuando apareció el señor estaba en el suelo el coche.
Sí, claro, pues sí, las cuatro ruedas, me lo imagino.
Oye, es una
faena muy gorda.
Es un trabajo enorme.
Claro. Evidentemente, que sí, que solo tienes que tener muy bien planificado, porque, hombre, no te digo yo como los técnicos de la Fórmula 1 que cambian las ruedas en dos segundos, pero hombre, pero si quieres robar cuatro ruedas, bueno, te lleva tu tiempo,
El coche en el suelo.
Bien. Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz,
hoy
venga.
Hoy se celebra la Iglesia Nuestra Señora Madre del Buen Consejo, en un colegio aquí.
Sí,
en
el Buen Consejo,
San Cleto, San Primitivo, San Pascasio, San Peregrina, San Esteban, y hay un Guillermo. Yo te felicito.
Hay un Guillermo,
Te felicito, aunque no sea tu santo.
Bueno, Guillermo habrá unos cuantos. Yo lo celebro siempre el 25 de junio, que es el día...
Pero te puedo felicitar.
Por supuesto.
Pues te felicito, Guillermo.
Pues muchas gracias, Maricruz. Claro que sí. Hoy en el santoral Guillermo. Nombre... Mi padre siempre decía que nombre de rey y de emperador.
Sí, pero no pone tu apellido. Es San Guillermo.
No, San Guillermo solo. Yo de santo de momento tengo poco, me parece. Bueno, felicitamos también a Imanol Arias, el actor que cumple 67 años, otro actor norteamericano, Channing Tatum, que cumple 43, y a Kiko Narváez, el que fuera futbolista del Atlético de Madrid del Cádiz, que cumple hoy 51 añitos. ¿Qué frase del día me has elegido, Maricón?
Una frase de Groucho Mar, ¿sabes qué es mi favorito?
¡Oh! Groucho Mar, a mí me encanta.
Mi favorito. Siempre llego tarde, pero valgo la pena.
Siempre llego tarde, pero valgo la pena.
Pero valgo la pena.
Bueno, está bien eso.
Está muy bien, hombre. Sí. Hombre, cuando alguien te está esperando y dice, mira, no te preocupes, estás esperando, pero yo...
Vale la pena. Bueno, así, porque yo lo valgo, efectivamente. 11:18, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con algo de nubosidad alta por la tarde, con temperaturas máximas en ascenso alcanzando valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 24 en La Laguna. El viento será flojo de componente norte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Contándonos cosas sobre la... la frecuencia, sobre todo. Hay un oyente que nos recuerda que hay una emisora árabe que se mete muchos tramos en el 105.1. Eso creo que ya lo hemos solucionado, porque estuvimos unos días ahí peleando los técnicos con ese tema, pero me dicen que es un tema que depende también mucho de la meteorología, nos dice otro oyente. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
A esta hora está compareciendo Mauro Pérez, el director deportivo del Tenerife, ¿verdad?
Así es, en el estadio Heliodoro Rodríguez López está hablando Mauro Pérez. Se supone que es la reacción del club a la decisión de Luis Miguel Ramis de abandonar la entidad al término de su contrato el 30 de junio.
A ver, estamos... Ah, pues mira, me está diciendo que no ha empezado todavía. Está Cristian García en el estadio Luis Rodríguez López. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
No, que no ha terminado.
Ah, que no ha terminado.
No ha terminado. Sigue hablando Mauro Pérez en esta rueda de prensa, en la que está explicando un poco la marcha de Luis Miguel Ramis y cuáles van a ser los pasos a seguir ahora mismo en el Club Deportivo Tenerife en cuanto a la elección de entrenador y otros muchos temas que te resumo, si quieres, dentro de un minuto, porque no creo que le quede mucho más a esta rueda de prensa.
Bueno, venga, pues si es un minuto... Aguantamos un momentito y mientras Juanjo me cuenta, por ejemplo...
No, te digo cosas de lo que ha dicho ya, si quieres, Mauro Pérez, porque Cristian está atendiendo al resto de la rueda de prensa. Lo primero que ha hecho es reconocer el trabajo de Luis Miguel Ramis. Ha dicho que se convoca precisamente para darle las gracias a Ramis y para hablar de futuro, de lo que va a ser la planificación de la búsqueda del entrenador. Y ha dicho cosas que a mí me sorprenden mucho. Sí. Tras conocer la noticia debemos ponernos manos a la obra. Hay entrenadores que pueden ser válidos, pero también aquellos que acaban contrato y pueden dar el perfil. No me he reunido con ningún entrenador. Entiendo que debemos hacerlo de manera discreta y con mucho tacto, ya que debemos respetar al entrenador actual y sin descentrar a los futbolistas. Dice que quieren apostar por un perfil parecido al de Luis Miguel.
¿Que no se ha reunido con ningún entrenador?
Mauro Pérez, claro.
Ah, bueno. Vale, claro. Buen matiz.
Es que yo creo...
A lo mejor lo ha hecho la persona que va a tomar la decisión por encima de Mauro Pérez,
claro,
es que
José Miguel Garrido, claro, que es el... director deportivo de facto del Club Deportivo Tenerife, se ha reunido ya con Asier Garitano, con John Pérez Bolo, hay dos candidatos más, se habla de Julián Calero, de Juan Carlos Carcedo, pero vamos, el elegido es Asier Garitano, y yo sigo insistiendo que, salvo que Asier Garitano, de aquí a que se oficialice, se ponga negro sobre blanco, le dé un aire, diga que no, porque ahora no quiere venir, o porque no le convence el proyecto, o porque tiene otro equipo, va a ser.
Se encuentra como del otro club, porque no se ve con las posibilidades a lo mejor de jugar aquí, o porque...
Estamos... A ver, podemos bajar la señal. Exacto, del estadio, que sí, se nos ha colado
era Mauro Pérez hablando,
del estadio.
Va a ser así el Garitano, el entrenador de Tenerife, lo que quería decir, salvo, sorpresa mayúscula, giro radical de los acontecimientos.
Bueno, oye, te iba a preguntar, Michael me sabe venir, ¿no? Y que hay un follón en las redes sociales tremendo con este
hay
tema.
Hay interés real en Michael Mesa. A partir de ahí, que venga o no, depende de muchas cosas. Por ejemplo, el Albacete está metido en puestos de playoff. Si lo juega y asciende a primera, yo entiendo que se quedará en el Albacete, que le quiere. Tiene una oferta de renovación del Albacete. Y luego, yo creo que hay un obstáculo a salvar, que es la reacción de la afición del Tenerife. Tú eres consciente de ello, lo has visto en las redes sociales. La gente no quiere... En general,
Yo me voy a mojar. Yo soy el primero que, como aficionado, Juanjo, a mí me costaría mucho ver con la camiseta del Tenerife a Michael Mesa después de las que ha protagonizado.
Claro, es que han sido muchas manifestaciones públicas quejándose del Tenerife, alabando a la Unión Deportiva Las Palmas, besándose el escudo aquí en el Heliodoro, en un partido amistoso.
Hacia la grada de herradura, a ver, no sé.
A mí se me hace muy difícil verlo. Pero, oiga, igual el chico piensa que en la rueda de prensa de presentación diciendo perdón si alguien se ha sentido ofendido, lo va a arreglar. Yo creo que no va a ser sencillo, Y yo creo que en el Tenerife deberían tener en cuenta eso. No hay que dispararse en el pie.
Maricruz,
pero
¿quieres decir algo de Michael Mesa?
No, de Michael Mesa no. ¿Qué le pasó al Madrid?
Es una buena pregunta, pero para Guillermo.
Esto
para
mí no. Pues nada, algún accidente lo tiene cualquiera, Maricruz, de vez en cuando, pero, hombre. El Madrid está centrado ya en la Champions League y en el City y en los Asunas.
A mí lo que me duele es que el accidente fue contra el equipo que dejó sin ascenso al Tenerife, el Girona, que a nueve jornadas del final, ocho jornadas del final, de segunda, de primera que diga, no lo tengo muy controlado yo la primera división, está salvado.
Pues sí.
Está salvado.
Sí, y está una zona muy cómoda, efectivamente.
Increíble. Después,
no me lo recuerdes, Juanjo.
Duele,
En fin, ¿cómo se nota que aquí hay un merengue y está rodeado de muchos antimadridistas, por lo que veo?
Que hoy juega el Lenovo Tenerife, sí. Con el Bilbao Basket, partido que tiene que retomar de una jornada anterior, la que debió disputar justo el miércoles pasado, en el que tenía tercer partido de la eliminatoria de BSL contra el Baxi Manresa, y lógicamente tiene que buscar la victoria porque se está jugando el factor campo en el playoff. Ese es su siguiente objetivo.
Y tiene el aliento del Unicaja aquí, en el Cogo.
bote.
Sí. Y se lo puede quitar.
Unicaja
puede
ser... es el enemigo íntimo de esta temporada.
Desde luego.
Finalista
desde
de luego. Copa, seguramente rival en la BCL, ojalá en la final, y también por el cuarto puesto.
Partido muy importante esta tarde. Gracias, Juanjo. 24, primera pausita. Estamos hablando en 3 minutos, solo 3, de ese anuncio de Pedro Sánchez, que ahora proyecta 20.000 casas nuevas, venga, así, se las va a sacar de la manga en terrenos del Ministerio de Defensa. Vamos a comentarlo de inmediato.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
En tu negocio o en tu vivienda, ¿quieres ahorrar en la factura de la luz o independizarte de la red eléctrica? EFICO, energía solar fotovoltaica en Canarias. Gratis y sin compromiso, gestionamos subvenciones, financiación, reducciones IBI y otras bonificaciones. Te acompañamos en todas las fases del proyecto. Conócenos, contacta con nosotros en el 657 88 98 80 o en nuestra dirección web www.eficoservicios.es.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Mahler y Bruckner protagonizan este viernes un nuevo concierto de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de nuestro director honorario Víctor Pablo Pérez, y actuando por primera vez con la orquesta, el barítono francés Stéphane Degout. Entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La Fundación INCIDE y el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ponen en marcha el 8 de mayo el programa de Marketing Digital y Emprendimiento en modalidad semipresencial. Si quieres formarte en el mundo del marketing digital o buscas actualizar y diferenciar tu empresa, inscríbete en incide.org o en pctt.es. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro.
¿Aspiras a ser mejor profesional? ¿Quieres encontrar trabajo? El Instituto de Enseñanza Secundaria Sobradillo te abre las puertas al mundo laboral con enseñanzas oficiales en nuestros ciclos formativos en Administración, Agrario o Automoción. Solicita tu plaza en iesesobradillo.com o llámanos al 922-74-73-94. Preinscríbete antes del 28 de abril. Es tu oportunidad.
La mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 28 minutos, si tú estás bien informado, que se escucha en la cadena COPE, seguro que lo estás, sabrás que el tema de la vivienda es, bueno, pues uno de los que se ha puesto en el foco de la precampaña con mayor presencia y con mayor importancia. Todos los partidos están, bueno, pues hablando de sus propuestas para la vivienda, pero la verdad es que Pedro Sánchez, desde el Gobierno Central, no para de sacarse conejos de la chistera con todo este asunto. Ya anunciaba la semana pasada 30.000 de un lado, del Banco Malo. Ahora, la última es que ayer, con motivo de su presencia en el Senado y ese cara a cara que tuvo con Núñez Feijóo, anunció la construcción de 20.000 viviendas más para alquiler social en suelos del Ministerio de Defensa. A mí me gustaría preguntarle qué opina de todo esto Isidro Martín, que es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes.
La verdad es que Pedro Sánchez va anunciando, primero 30, después 10, ahora otros 20.000. Ya por más de 60.000 pesos para alquiler social, Isidro. ¿A ti qué te parece todo esto?
Hombre, como sigamos así, yo creo que antes de final de año vamos a tener 400.000 viviendas en el mercado, ¿eh?
Sí. Recuerda un poco, ¿sí?, lo de los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González en el año 82, ¿eh?
Más o menos. Yo creo que tiene las mismas tintes, ¿no?
Sí.
Hombre, yo creo que el anuncio, primero que es a bombo platillo, cada vez los anuncios son, el bombo y el platillo son mayores, ¿no? Y además yo creo que el anuncio, pues bueno, yo me imagino que mañana o pasado nos mandará otro recadito y otro anuncio completamente parecido, pero vamos a ver, nosotros desde API lo que opinamos es que vamos a ver un suelo, a mí me parece muy bien que se pueda construir, pero el suelo tiene un uso y el suelo hay que recalificarlo, y si estamos hablando de viviendas de 2 a 4 años, como sí, mucho, ese suelo en 2 a 4 años, dotarlo de infraestructura, recalificarlo y adaptarlo a lo que sería a lo que sería al público civil, yo creo que eso vamos por lo menos no a 2 ni a 4, sino vamos a 8 o 10 años, ¿no? O sea, yo creo que a veces los anuncios se hacen con poquita cabeza. Yo creo que los anuncios y las leyes tienen que ser técnicas, no tienen que ser políticas. Y desde mi punto de vista, son leyes políticas en base a que estamos un año de elecciones. Nada más, o sea, nada más. Yo creo que hay otras maneras de sacar vivienda adelante, como ya lo hemos expuesto desde FEPECO, desde los promotores y desde nosotros, desde nuestra propia asociación. Yo creo que se puede sacar más vivienda. Nosotros llevamos exactamente desde el año 2012 hablando del Sareb, sobre todo a nivel exactamente aquí de Canarias,
sí,
con el gobierno autónomo canario, y estábamos hablando también con la Dirección General de Vivienda en aquella época, que no era del mismo color político que ahora, evidentemente. Yo creo que las viviendas que tiene el Sareb del 2012 hasta el 2023 han vendido a fondos y a particulares una barbaridad. Y ahí es donde tenemos que haber atajado un poco el problema. Pero bueno.
Pues eso es absolutamente contradictorio con el discurso del gobierno de Pedro Sánchez, porque si lo han vendido a fondo ya, claro, me dirá. O sea,
claro,
y,
claro.
Y en cualquier caso, la pregunta que me sigo haciendo es: ¿qué viviendas hay del Sareb en Canarias?
Claro.
Que tú hablas con los alcaldes y te dicen casi todo lo mismo, que o no saben o son viviendas que realmente nadie quiere. Y la pregunta que me hago también es: ¿dónde están esos terrenos, por ejemplo, del Ministerio de Defensa en Canarias? No sé si.
Claro, vamos a ver.
Estamos hablando del cuartel de las raíces, o no lo sé. No me sitúo dónde puede ser, la verdad.
No. Estamos hablando de las raíces, estamos hablando de Villa Fría, estamos hablando de la base aérea de Gandos abajo en Gran Canaria.
En Gran Canaria,
pero,
¿sí?
Pero dime dónde. O sea, dime dónde. O sea, es que yo no lo veo. Primero que hay que recalificar el suelo. ¿Entiendes? Y eso no es una tramitación, a no ser que ellos se saquen un decreto especial, como siempre se sacan de urgencia, y sacan ese decreto especial de urgencia para recalificación de suelo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero vamos a ver, vamos a hablar con sentido común. Vamos a ver, yo puedo ser, no estar muy ducho en ciertas cosas, pero hay cosas que sus asesores deberían de alguna manera controlar. Yo creo que simplemente es un anuncio. Es un anuncio más, de algo más, y estamos en año de elecciones. Yo lo veo desde mi punto de vista. Yo creo que hay otras opciones, y hay otras acciones mucho más técnicas que creo que a Amor no le interesa a este gobierno, claro, plantearlas o ponerlas sobre la mesa.
Claro. Y después, Isidro, está la segunda parte, la tercera parte, que no sé qué opinará de este asunto, que es que anunciar todo esto me parece incongruente con el acuerdo al que han llegado con algunas fuerzas políticas para todavía burocratizar más y poner más problemas a los propietarios para sacar a los ocupas en los casos de ocupación, que esto es una cosa,
claro,
que verdaderamente yo, por más que intento entender, no llego a comprenderlo. Es decir, ¿cómo se puede poner todavía más trabas a los propietarios, sí, y más facilidades a los ocupas? Con lo cual, al final lo que vamos a conseguir es que los propietarios no pongan esas viviendas en el mercado de alquiler, entiendo, ¿no?
Claro, vamos a ver la inquiocupación. Bueno, vamos a ver. Yo soy inquilino, me meto dentro, tengo que pagar, ya estoy en la inquiocupación. Tengo que poner yo la prueba de carga, ¿me entiendes? Sobre mí, para de alguna manera poder echar al inquilino. O sea, es un disparate, un disparate tras otro. Oiga, vamos a ver, eso le crea una indefensión.
O sea, que es el propietario el que tiene que probar si el inquilino está, claro, en una situación, claro, de vulnerabilidad, ¿no?
De vulnerabilidad,
no sé. A mí me parece tan kafkiano, Isidro, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece tan kafkiano.
Nosotros lo vemos, bueno, un disparate total, un disparate tras de otro. O sea, vamos a ver, ¿cómo quieres que pongamos viviendas en el mercado los propietarios? No los grandes tenedores, porque grandes tenedores vamos a llamarlos hasta los 5, pero es que hay personas que tienen una vivienda, dos viviendas, que son complementos para su jubilación y son complementos para su vida, y que de alguna manera han hecho un esfuerzo para pagar estas hipotecas, independientemente de que alguno lo haya recibido en herencia. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes poner tú la prueba de carga? Y estamos hablando de lo que sería siempre el pequeño inversionista o el pequeño tenedor de vivienda. Nosotros lo vemos un poco disparate, y que de alguna manera esas personas no puedan, de alguna manera por indefensión y por inseguridad jurídica, que es lo que nosotros sobre todo subrayamos, no puedas echar a un inquilino durante X años o durante meses, pero vamos a llamar meses, no va a suceder, sino X años, para que correctamente tú puedas recibir otra vez unas rentas de eso y te puedan complementar exactamente a lo que sería, pues oye, a tu rendimiento o a tus mensualidades o a tu jubilación. Claro, claro. Es poco entendible, ¿me entiendes?
No, no es nada entendible desde mi punto de vista, vamos, sinceramente, pero bueno. Isidro Martín es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes, a ti, a todos los oyentes, un abrazo.
De esto no me había pronunciado, pero de verdad, o sea, que este gobierno de España pacte con quien lo pacta, además, ¿no? Porque todos sabemos con quien lo pacta, es decir, con socios de Podemos y de las izquierdas y toda esta gente, ¿no? O sea, pacta poner más problemas a los propietarios para poder desalojar a un ocupa de su vivienda. O sea, los pájaros disparando las escopetas. Damos más facilidad al ocupa para que ocupe ilegalmente una propiedad privada, y tiene que ser el propietario. Es que esto es, parece pensarlo, ¿eh? O sea, el propietario tiene que probar ahora si el ocupa está en una situación de vulnerabilidad o no. O sea, invirtiendo la carga de la prueba. Pero bueno, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Pregunto yo. ¿A dónde hemos llegado? En fin, 11:35. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos en directo. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Una amplia propuesta de actividades en torno al libro y la animación lectora te esperan en el primer Salón del Libro Infantil, Juvenil y Álbum de Canarias. Sesiones de cuentos, exposiciones, talleres, música y muchas más actividades te esperan en Buenavista del 20 al 23 de abril. Descubre toda su programación en salondellibrocanarias.com.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad, o en miguelleon.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Reabren los fogones del aula de cocina del Hotel Mensei con los mejores chefs del momento. Apúntate ya a nuestros cursos exclusivos y masterclass gastronómicas, donde podrás elaborar deliciosas recetas, conocer las últimas tendencias culinarias y aprender de las técnicas más innovadoras. Más información en el 922-60-9900.
Mahler y Bruckner protagonizan este viernes un nuevo concierto de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de nuestro director honorario Víctor Pablo Pérez, y actuando por primera vez con la orquesta, el barítono francés Stéphane Degout. Entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:38, voy a saludar a la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de La Laguna, Ana Zurita. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos? Alternando pre-campaña con las labores en Madrid, sí, aquí también en La Laguna, imagino, ¿no?
Exactamente. Esto es un sprint, además nos ha tocado todo de golpe porque vamos a estar con la tramitación, además de la ley de vivienda y sí, tantas cosas que...
Uf. Estábamos hablando ahora de
mis responsabilidades.
Sí, estábamos. Ana Solita es portavoz de vivienda del Grupo Popular en el Congreso. Y estábamos hablando ahora del anuncio de ayer de Pedro Sánchez. Y sobre sí, todo, de este acuerdo con, para complicar todavía más a los propietarios la desocupación de los pisos. Y de verdad que es para indignarse, Ana. Sinceramente lo digo,
Hombre, claro que es para indignarse. O sea, es que es para indignarse y vamos, y para que la gente tome conciencia en realidad del gobierno que tenemos. O sea, porque eso es así, o sea, es una ley que va a proteger. O sea, quienes únicos salen beneficiados de esta ley son los ocupas, porque para lo demás no sirve absolutamente para nada. O sea, para nada. Es que se ha dificultado muchísimo ahora mismo con las enmiendas nuevas, sí, lo que supone el desalojo de un ocupa o de alguien que no te paga una vivienda. O sea, y eso es así. De resto, esta ley no soluciona ningún problema a nadie. A quien único le solucionan los problemas es a Sánchez para que permanezca en la Moncloa. Porque esta vez han pactado con Esquerra y con Bildu y les ha salvado la vida.
Bueno, vamos a dar la política nacional y si te parece hablamos un poquito de La Laguna. Oye, cuéntame un poquito, cuando se habla de La Laguna siempre se insiste mucho en que La Laguna no es solo el centro, el casco, sino que son los barrios, ¿no? Así en líneas generales, ¿qué propuestas tienen ustedes en el Partido Popular de cara pues a barrios como, yo qué sé, pues el Taco, por ejemplo, o como cualquiera de las zonas en las que se reparte La Laguna, Ana?
Mira, nosotros, uno de los ejes principales de nuestro programa es precisamente eso, o sea, recuperar el equilibrio entre el centro y los pueblos y barrios de La Laguna, porque consideramos que ahora mismo pues hay una dificultad y diferencias enormes pues en la atención y en la inversión. Y la verdad es que bueno, que junto con un programa pues de líneas, digamos, líneas maestras, de cuatro líneas fundamentales que tenemos, tenemos una propuesta de cosas de resolución inmediata, sí, pues para cada uno de los barrios. Bueno, y en Taco, por ejemplo, pues tenemos muchas propuestas porque, bueno, es una de las áreas urbanas que entendemos más desatendidas del municipio, más desatendidas, tienen problemas, bueno, de movilidad, de accesibilidad. Sabemos que el transporte público, por ejemplo, no llega a esos rincones de Taco. Es urgente también resolver problemas, bueno, como la rotonda, el cruce de Taco, la ausencia de aparcamiento, y tenemos, bueno, propuestas concretas que, sobre todo también para la seguridad, problemas sociales. Ahora mismo hay unas 1.500 personas mayores solas que requerirían pues una apuesta firme por centros de día. Y luego, vamos, dentro de Taco, vamos, que Taco es muy amplio. O sea, Taco, quien conozca La Laguna, pues sabe que dentro de Taco hay muchos barrios que también necesitan atención. Y, por ejemplo, mira, en San Matías, pues vamos a priorizar el acondicionamiento pues de todos esos espacios urbanos degradados, que a las plazas ahora mismo, o sea, no se puede ir ni jugar los niños porque tienen muchos problemas de urbanización, de cosas rotas que no se arreglan, abandonadas. Y hay que, bueno, hay un problema enorme con una vía de circunvalación. Hay que revisar el planeamiento y optimizar también un montón de suelos públicos que están allí vacíos y que ahora mismo pues son nido de ratas y que todos los vecinos se quejan. Por ejemplo, en San Jerónimo, pues consideramos también de urgencia la creación de aparcamientos, la mejora de las vías y luego también la presencia policial. La presencia policial porque, bueno, la seguridad ciudadana es problema en todo Taco y en todo el municipio. Eso es capítulo aparte.
Sí.
Hay que ampliar también el centro de salud y mejorar la plaza de San Jerónimo. Y luego tenemos también actuaciones importantes en las zonas de rehabilitación que ahora están en marcha, pero que hay que continuar. Y, por ejemplo, en las Chumberas nos hemos dado cuenta, mira, hablando de la ocupación, en las Chumberas hay que solucionar problemas de ocupación. Hay muchos edificios, esos que fueron desalojados, de los afectados por el luminosis, desalojados y que no se ha cometido su reforma, y están ocupados. O sea, ahora volvemos, tenemos que volver a pagar esos realojos, es que hay que ver cómo se encausa ese problema, y sobre todo hay que prorrogar el actual convenio de rehabilitación, sí, de las viviendas y con condiciones óptimas también para los vecinos afectados y mantener, o sea, que no merme la calidad de vida de las condiciones iniciales del acuerdo, sí, porque hay que recordar, sí, que el convenio inicial caduca ahora.
Ahora
en el Cardenal, sí, bueno, si me dejas yo me...
Si lo dejo, me sigue hasta las 12 contándome todos los problemas que hay.
Ya lo veo.
Pero me has hablado de las personas mayores, pero quería preguntarte por los jóvenes también. En materia de jóvenes, ¿qué tienen ustedes en el programa pensado?
Mira, los jóvenes, yo siempre digo, o sea, nuestro programa es una prioridad, que son los jóvenes, su emancipación y la vivienda, y cuatro retos fundamentales, ¿no? Y dentro de los jóvenes, vamos, yo creo que el proyecto principal de La Laguna debe estar encauzado a los jóvenes, a esa oferta de trabajo que no tienen y a esa oferta de vivienda que no tienen. Nuestro objetivo es, vamos, que cualquier joven, no solo lagunero, sino de la isla, o incluso nacional o internacional de Europa, que haya una apetencia de vivir a La Laguna porque es una ciudad de oportunidades. Entonces tenemos un programa de empleo específico para jóvenes y un programa también de vivienda específico para jóvenes. Entonces, bueno, de empleo, pues queremos crear en el ayuntamiento pues un servicio de asesoramiento fiscal para autónomos y emprendedores, un programa de apoyo al emprendimiento con digitalización además de todas las ayudas al empleo, un programa también de financiación del propio ayuntamiento de proyectos empresariales promovidos por jóvenes, sí, que destaquen pues, por su innovación, su valor social, programas de capacitación laboral. Y luego, vamos, con respecto a la vivienda, vamos, las ayudas que hemos lanzado también a nivel nacional, o sea, las queremos particularizar para La Laguna, como ayudas a la compra de vivienda para jóvenes, o sea, ese aval...
Esa es la pregunta, es decir, ¿qué se puede hacer con el tema de la vivienda, que es uno de los temas recurrentes en esta campaña, sí, desde el nivel competencial del ayuntamiento? Esa es la pregunta.
Pues mira, para la compra, yo creo que lo primero que hay que ofrecer es que, o sea, no hay que decir, oye, joven, tú alquila una vivienda, ni tú compras, o sea, yo creo que hay que dar libertad, por lo tanto hay que facilitar para los jóvenes tanto la compra como el alquiler. Sí. Entonces, cosas que podamos ayudar desde el ayuntamiento. Nosotros tenemos un paquete de medidas a corto plazo, que pueden ser inminentes, las ayudas, y luego medidas a medio plazo. ¿Qué podemos hacer el ayuntamiento? Mira, las cuentas de garantía hipotecaria, o sea, ese aval del 15%, son convenios de adhesión con entidades bancarias. O sea, eso el ayuntamiento lo puede hacer. Podemos también avalar un programa municipal para avalar la fianza al alquiler. Queremos también implantar un programa especial de vivienda joven de alquiler, que es creando un marco de seguridad para la emancipación de nuestros jóvenes con ayudas, digamos, inversamente proporcionales a su capacidad de ingreso. O sea, que podemos empezar con una ayuda, por ejemplo, del 80%, y a medida que el joven vaya teniendo pues más ingresos, esa ayuda disminuye. Y así lo tienes un poco monitorizado, sí, esa emancipación durante 4 años. La reducción de impuestos municipales, por supuesto, a arrendadores que alquilen su vivienda a jóvenes entre 18 y 35 años. Y luego a medio plazo, pues mira, ahí hablamos ya del suelo. Nosotros queremos poner un programa de vivienda joven con suelo, suelo público vacante y también suelo privado, allí donde hay demanda hacia el alquiler. Entonces, proponer una calificación, que eso sí lo puede hacer el ayuntamiento a través de ese planeamiento que tenemos que revisar, de vivienda joven, una calificación de vivienda joven para el acceso a menores de 35 años también en función de su renta. Y luego vamos a fijar áreas prioritarias de desarrollo donde haya esta calificación de vivienda joven y donde hayan oportunidades para los jóvenes. Bien. Y son, bueno, oportunidades, áreas que vamos a ir diciendo, bueno, a lo largo de esta semana, pero nos vamos a centrar en Geneto, en el Coromoto y en la zona de Guamasa, porque nos consta que La Laguna tiene ahora mismo 3 millones de metros cuadrados urbanizables y que se podrían hacer más de 15.000 viviendas. O sea, y ahí lo vamos a destinar parte que sean específicas para jóvenes, rotatorias, por supuesto, porque los jóvenes crecen y se convierten en mayores.
Desde luego que sí. Y es uno de los grandes temas que está, como digo, en el foco, sí, la vivienda, sí, esta sí, pre-campaña. Ana Sevitas, candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Ana, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes.
Hasta luego. 11:47, vamos a nuestro tiempo de análisis. Venga.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a Teresa Cruz, que ya me está escuchando. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Maribel.
Buenos días. Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Ay, ¿se me oye?
Se te oye perfectamente. Con fuerza, que... con ganas, como siempre. Vale. Que eres una mujer activa.
Bueno, vale, vale.
Yo quería preguntarle, es uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, esa tasa de riesgo de pobreza que hemos conocido del informe AROPE, que ha disminuido algo a algo, un 1,6%. En Canarias se sitúa en un 36,2%. Bueno, es un punto y medio, pero algo es, porcentualmente. y el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa, que también disminuye en casi 4 puntos. O sea que, bueno, es un pequeño pasito, aunque ayer la verdad que hablábamos con las ONGs y nos dicen que ellos en el día a día, vamos, que no lo notan, que siguen viendo mucha gente con problemas. ¿Qué valoración podemos hacer de estos datos? Teresa, venga, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el dato, el informe Arope, de todas maneras, hay que estudiarlo con profundidad.
Sí, tiene mucha letra pequeña.
Si cogemos datos aislados, podemos ver la botella medio vacía o medio llena según me interese. Yo me quiero quedar con dos cuestiones. La primera, cómo ha bajado de una manera muy significativa la pobreza material, es decir, aquellas personas que no tienen recursos para garantizarse sus necesidades básicas, todas, alimentos, vivienda, medicamentos y demás, y me quiero quedar con el dato de la pobreza infantil. En ningún lugar del mundo podemos decir que estamos teniendo datos favorables de la pobreza si la pobreza infantil no la suprimimos, no la paliamos, y es el caso. La pobreza infantil sigue creciendo, desgraciadamente sigue teniendo datos preocupantes, y yo creo que debe ser y sin duda será la preocupación del próximo gobierno, atacar la pobreza infantil. Casi uno de cada dos menores están en una situación de pobreza y exclusión social. Yo creo que el ciclo de la pobreza se rompe cuando paliamos la pobreza infantil.
Maribel.
Mira, yo después de leerme todo lo que he podido de la AROPE para esta entrevista, estoy por los suelos de lo angustiada que me he quedado de ver las cifras de todo. Es verdad que hay que alegrarse por las 29.000 personas que han dejado de estar en esa situación, pero no es menos cierto que hay 600.000 personas en Canarias en esa franja, y somos 2 millones de habitantes.
Que se dice pronto, es que es muchísima gente.
Y que en España también, y que la vivienda sigue subiendo, y que la gente de su sueldo paga más de la mitad en un alquiler, y tienen que reducir la comida de proteínas, que debe ser 3 veces a la semana, que se resiente la salud con depresión, con enfermedades mentales, que ha subido la riqueza, o diríamos el estar bien en los hombres, un 5%, 5,2%, y en cambio el femenino y los jóvenes se han empobrecido, no ha bajado como la otra cifra, ¿no? Es decir, y más los hogares monoparentales o monomarentales, que generalmente los lleva una mujer con niños. Entonces, todo este conjunto me lleva a mí a una reflexión. Es verdad que no se tiene una fórmula, porque hay 1.000 millones de pobres en el planeta. No se tiene una fórmula con tanto científico que llega a la luna de saber cómo evitar la pobreza. Hay estudios científicos que se han hecho con ONGs. Pero lo que está claro es que hay dos elementos que inciden en la pobreza. Uno es el trabajo y otro es la educación. El trabajo, porque los jóvenes aún con trabajo no llegan, porque encuentran trabajos precarios, porque encuentran trabajos mal pagados. Y dos, la educación, porque no están formados para los trabajos que hay. Y por lo tanto, aquí en Canarias, que hay tanto hotel, que además el dinero se va fuera porque muchos inversionistas de estos hoteles son de Baleares o de donde fuera, no hay una relación entre estos dos hoteles y, por ejemplo, la formación profesional de hostelería, que está en cuadros, que no tienen ni comida para hacer las prácticas en la Candelaria, ni en el otro sitio, ni en el otro, cuando el futuro de nuestra gente piden muchísimos camareros y cocineros sin formación adecuada, porque la educación, teníamos que meter más dinero ahí. Los dos elementos fundamentales son educación y sanidad, y mucho más dinero también meterlo en los empleos, porque de alguna manera, si tú estás empleado y puedes llegar a final de mes y has tenido una formación adecuada, de ahí sale mucha gente de esa franja de pobreza. Pero es que seguimos con la misma. Es verdad que subió un poco la inversión.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Es decir, yo creo que la educación, o sea, puestos a mirar en un análisis global, a ver qué podemos hacer a medio y largo plazo, lo de la educación tiene que ser la prioridad absoluta. O sea, yo creo que gran parte de esa pobreza viene porque tenemos que mejorar en educación. Para mí es evidente, vamos, no sé cómo lo ven ustedes, pero
de todas maneras, efectivamente, la educación es esencial, es el pilar básico para eliminar las desigualdades, pero Estando de acuerdo con Maribel, efectivamente el empleo es esencial para disminuir la pobreza, pero tenemos trabajadores pobres, por lo tanto es necesario mirar qué es lo que está sucediendo con el empleo, con los salarios y demás. Es necesario tener el ojo puesto en colectivos especiales, los mayores de 50 años, los jóvenes y demás, para garantizarles también la inserción laboral. Es necesario garantizar ingresos, recursos económicos para determinados colectivos que puedan garantizarse sin mendigar sus necesidades básicas, pero es esencial en la misma medida que nuestros sistemas públicos, el de empleo, el de vivienda, el de sanidad, el de educación, sean sistemas de calidad. ¿Por qué? Porque la sanidad, una sanidad que no es de calidad, empobrece a la población en general, porque todos esos servicios que no se prestan en el ámbito público los tienen que ir a vía privada, porque todos esos medicamentos que no pueden adquirir porque no tienen cobertura sanitaria tienen que ir vía privada. Toda esa población que se desplaza a otros lugares para recibir la asistencia sanitaria, yo no sé, Gomero, Hierro, de Lanzarote, que van a Gran Canaria, que vienen a Tenerife, al final es población con una asistencia prolongada en el tiempo, porque son casos crónicos, empobrece. Es decir, no existen fórmulas mágicas, pero sí hay un patrón común en otros lugares donde efectivamente se ha paliado la pobreza de una manera espectacular, y yo creo que en este mandato se han dado pruebas, esos cuatro puntos porcentuales que se ha disminuido la pobreza material de la población, no ha surgido como así, ha surgido porque se han implementado una serie de medidas que han tenido resultados. Es verdad que los datos son horribles, pero tenemos que recordar lo que teníamos en el 2008, antes de las dos crisis, y eran 10 puntos porcentuales por encima de lo que hoy tenemos. Por lo tanto, se han ido haciendo cosas que no han sido suficientes para ponerlo en la media nacional.
De lo que no ha sido suficiente. Pero a mí, con todo, el problema de los trabajadores pobres me parece que es donde tenemos que incidir más. Quiero decir, es lamentable decir que haya gente que tenga trabajo y que no pueda llevar una vida digna, o sea, que lleve una vida de pobreza, que tenga que recurrir a la ONG. Eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar profundamente, Maribel.
Pero mira, yo te digo que hay alumnos que van a clase y conozco muchos casos porque hablo con mucha gente, porque yo soy de mi sector es la educación y yo sé cómo llegan los chicos a clase. Los chicos llegan a clase con unas mochilas tan pesadas, de un hogar tan desestructurado, de un hogar con tantas dificultades económicas, que cuando están en clase a lo mejor ni han desayunado bien. Es decir, ya el chico llega a clase y quiere abandonar porque no tiene esperanzas en un futuro. El chico llega a clase y está desmotivado, no quiere estudiar porque es que ve que en casa hay unas dificultades añadidas enormes y a lo mejor si quiere prestar a coger cualquier empleo dejando de un lado la educación. Y luego hay una cosa que nos echa en cara a Europa y que yo creo que es verdad, y es cierto lo que dice Teresa, en la crisis del 2008 nos barrió hacia abajo cuando estábamos empezando a despertar y luego vino la siguiente, y es cierto que los ERTE y todo eso han ayudado, han sido escudos sociales, ¿no? Pero también no es menos cierto que España tiene una excesiva burocratización para circular las peticiones de ayuda, o sea, unas gafas, una dentadura, ¿cómo una persona no puede tener eso con rapidez?
Claro, efectivamente.
Pues ahí llegamos, efectivamente, ahí llegamos, que es garantizarle esos mínimos a la población para que no empobrezca, es esencial. Habrá que articular fórmulas de tal manera que las ayudas, las prótesis y demás puedan hacerse efectivas de manera inmediata. Yo creo y estoy convencida de que en los próximos 4 años se va a avanzar mucho en paliar la pobreza en esta comunidad autónoma, especialmente en la población juvenil, para efectivamente poder romper el ciclo de la pobreza en esta comunidad autónoma.
Sí, pero hay que cogérselo en serio, Maribel, sí.
A mí me parece, por ejemplo, que los ayuntamientos trabajan maravillosamente bien, los equipos de las trabajadoras sociales, porque yo las he vivido, ¿no?, de cerca, y son increíbles. Y tienen sus psicólogos los centros escolares, también tienen, con sus esfuerzos y sus dificultades, tienen un psicólogo. No creo que haya una relación directa entre el trabajo social y los colegios públicos donde está estabulada la población nuestra juvenil. Es decir, sí tenemos la relación con las casas, donde viven los niños, pero no tenemos la relación colegio-ayuntamiento, que me parece que sería fundamental para detectar también estas carencias a través de los jóvenes, ¿no?, en sus casas o en su día a día o en poder salir adelante. El estudio que hicieron las ONG fue ayudarlos a tener la ilusión de darles un dinero para crear un empleo, hacer un seguimiento, de monitorizar los 4 años y ver que las personas que se le estaban en pobreza total se les había dado una ayuda para crear un empleo, pues una hora quería tener un gallinero y vender gallinas y huevos, otro quería no sé cuánto, se le monitorizó durante 4 años dándole una ayuda además mensual para que no cayeran otra vez en el foso y salieron adelante, hicieron este estudio con 21.000 personas, varias ONGs, entre ellas el Príncipe de Asturias, la que fue, y que salieron adelante todas esas familias. Hay unos precedentes que se pueden copiar en muchas cosas, porque también repetir lo mismo siempre no creo que es la solución.
Claro,
no, y además repetir lo mismo para tener los mismos resultados, Maribel, estoy contigo, no puede ser.
No
efectivamente
puede ser.
Esas experiencias que se han hecho y han sido exitosas, tenemos que aplicarlas en aquellos lugares donde todavía tenemos un camino amplio por recorrer.
Teresa, Maribel, tenemos que dejarlo por aquí, que nos llega a las 11:30. El tema es interesante, da para mucho. Gracias a todos, hasta el miércoles que viene. Con Clínica Minasa Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Bueno, 15 segunditos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos al boletín informativo nacional. Nos ponemos al día de todo lo que está ocurriendo. Nos queda una radio con palabras canarias. Tenemos hoy cita con el doctor Muñoz. Tenemos redes sociales y alguna noticia más. Venga, después.